Muy rápidamente, porque tenemos una persona esperándonos en línea, la recibo a mi compañera Paola Ortiz.
¿Cómo le va, Pao? Juan Carlos? Muy buenos días a la audiencia.
Uh-huh, así que ahí está, casi tomando la posta, por un ratito yo me tengo que ir y se quedan con Pao hasta el final del programa. Pero decíamos que la situación del rechazo del aborto legal en el Congreso de la Nación despertaba o reavivaba algunas discusiones en Mendoza. ¿Por qué? Porque en Mendoza hay proyectos para la aplicación del aborto no punible. Básicamente la generación de un protocolo que ponga a tono a la provincia con un fallo del año 2012 que habilita el aborto no punible, o sea, el aborto en casos de violación, y dice que el sistema sanitario se tiene que adecuar a... digamos, a este fallo, porque es legal en los casos de violación el aborto. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Se suspendió el debate, se dejó a un costado porque era lógico, si salía el aborto legal sancionado en el Congreso Nacional, la verdad que discutir un protocolo del aborto no punible quedaba una abstracción. ¿Para qué? Si era legal el aborto.
Aunque muchos senadores adheridos los escuchamos, hablaban de justamente la despenalización, de ir por ese lado y no por la legalización.
Claro, claro, pero en el ámbito del Código Penal, acá hablamos de la legislatura provincial y los protocolos necesarios para adecuar a lo que ya existe en la ley, ¿no? Que es que la propia Corte Nacional ha dicho en 2012, es legal el aborto en los casos... y lo tiene que practicar el sistema sanitario en los casos de violación. Para hablar de este tema que se despierta y se reaviva en Mendoza, la tenemos a la senadora radical Daniela García. La tenemos en línea. ¿Cómo le va, García?
Hola, ¿cómo está Juan Carlos y Paola? Muy buenos días.
Buen día.
Bueno, García, decíamos esto precisamente. Sí. Hubo como un intervalo para la discusión, pero hay proyectos que se reavivan ahora en Mendoza respecto del aborto no punible.
Sí, hay un proyecto en diputados, hay un proyecto en senadores. Esos proyectos, bueno, justamente como vos decías, se hizo un impasse porque, bueno, si salía la legalización específica del aborto, estos ya no tenían procedencia, digamos, eran inactivos. Sí. De alguna manera lo que hacen estos proyectos es generan un protocolo de procedimiento para aquellas que ya está dentro del código, que ya está en la ley y a través de del fallo ese que hubo 2012, instó a todas las provincias a que para cumplirse con el código se hicieran protocolos en las provincias, y sin embargo no en todas se hizo. Y esto de protocolo es para generarle la legitimidad a la persona que va y lo solicita, o bien porque tiene un problema de salud, o bien, como dijiste, por una violación, o bien porque afecta ese embarazo o la vida, se puede practicar y se puede solicitar.
Claro.
Y hay determinadas cosas que como efector se deberían hacer, por ejemplo, y que se deben tener protocolizados, desde la primera atención, la parte clínica, la parte post también.
El suministro de misoprostol también, la droga, ¿no?
Que es
la
droga abortiva. El uso exacto de la droga, si es que a veces... la droga, digamos, las posibilidades, si hay internación o no hay internación, incluso la objeción de conciencia para algunos médicos, para digamos, el que no quiera, a pesar de que igual se debe garantizar que si se hace, debe estar garantizado por el Estado.
Claro.
Esto en varias, no solamente, digamos, lo dijo el fallo FAL, después hubieron organizaciones internacionales como CEDAW, como ONU, que salieron a solicitar que Argentina adhiriera al primer protocolo que se hizo, que fue por el 2010, ya existía un protocolo. En el 2015 se cambia ese protocolo.
Porque estaba el fallo FAL en el medio, claro.
Y luego hay muchas provincias que directamente adhirieron al protocolo nacional y otras hicieron un protocolo específico, porque vamos a decir también cada provincia tiene su idiosincrasia y su acceso diferenciado a la salud.
Bueno, pero ahí el problema que tenemos como provincia nosotros es que no estamos en uno ni en otro. No hicimos protocolo, no adherimos al protocolo,
no adherimos.
Y somos de una minoría de provincias que no ha hecho nada con este tema, ¿no?
Exactamente. En el 2012 se presentó un protocolo que estuvo en diputado sanción y se rechazó en senadores, por lo cual estamos en la nada misma e incumpliendo de alguna manera el fallo FAL, incumpliendo la ley, porque no hay algo que dice que sea estandarizado para toda la provincia.
¿Y podemos salir de esa nada misma? ¿Hay una oportunidad?
Bueno, creo que este proceso que vivió la Argentina hubo un cambio fundamental sociocultural. Por un lado, pensara en diputados y que de alguna manera tuviera todo el apoyo de las mujeres, creo que a los mismos diputados y senadores que antes lo rechazaban totalmente, digamos, determinaban o salvaban la no punibilidad en las causas que dice el código. Por lo cual yo creo que hay una posibilidad.
Bueno, esto es y no es un proyecto, hay dos proyectos, hay dos opciones y dos cámaras. Exacto. Para tratar este tema, ¿no?
Exactamente. Puede ir por uno o por otro. En el caso de, voy a hablar de la Cámara en donde estoy yo, la Cámara de Senadores, salió con despacho favorable de la Comisión de Género por unanimidad de todos los que participamos de esa comisión y fue a la Comisión de Salud. O sea, hoy está en la Comisión de Salud y faltaría otra comisión más, que es LAC. O sea que de avanzar tiene que primero salir de salud.
Muy bien, veremos por cuál de los dos. O sea, es como una suerte de tenaza, hay dos proyectos, uno por cada cámara. No, ahora, lo que nosotros hemos escuchado del gobernador, y te pedimos alguna precisión sobre eso, es sí. que bueno, que la provincia o el gobierno provincial, si bien no tiene un protocolo, practica los abortos no punibles. O sea, cuando hay situaciones de peligro, de riesgo de salud, cuando hay situaciones de violación, los practican, un silencio, que no es no debe ser el escenario ideal para hacer este tipo de cosas, pero digo, ¿vos tenés certeza de esto que muchas veces ha dicho el gobernador?
Sí, el tema es que, bueno, ¿por qué es necesario? Justamente cuando se hace un protocolo, se da toda la atención necesaria en todos los hospitales públicos y en iguales situaciones. ¿Por qué? Vos no tenés estandarizado de qué manera protegés a esa víctima de que una persona que no esté a favor le diga, no, mira, anda, tendelo, tenelo y volvé, claro, cuando ha sido el primero que recibe a la víctima. Sí. Por eso creo que en todo caso es mejor institucionalizar un protocolo que sea por ley y que tengamos el aval, tanto para los médicos que quieren como que no, pero al menos garantizar a la persona que es víctima de una violación, sí, o en su defecto que tiene un problema de salud, de que se hagan las cosas como corresponde, no a la libre conciencia de la persona que lo atiende en primera instancia, ¿no?
Claro, claro. E incluso en esta instancia, hoy como se realiza, debe ser necesaria una denuncia, ¿no?, de la persona que sufrió la violación, de que ir pasar por la policía, que es algo que se quiere evitar.
Bueno, hay un tema, claro, es un tema que en algunos protocolos se tienen, que se llaman protocolos restrictivos, que es la denuncia, pero esto de alguna manera colisiona con la 26485, porque una instancia para la persona de hacer una denuncia, la puede hacer o no. Hay personas que son violadas que deciden no hacer la denuncia. Si el efector que recibe cuando hay una menor, o sea, por eso, generalmente ese tipo de violaciones se dan dentro de el ámbito parental, en general, ¿no? La mayor cantidad de casos. Entonces, siempre que hay un menor, existe una obligación de hacer la denuncia. Cuando es mayor de edad, no existe esa obligación, lo tiene que decidir por la autonomía de la persona.
Ni siquiera hoy mismo, sin protocolo, sin nada, o sea, estaría haciendo falta la denuncia, ¿eso decís?
Exactamente, exactamente. Ni siquiera hoy, por la ley 26485, debería respetando esa autonomía.
Claro, pero la gente no sabe, no conoce las leyes, acude a los efectores y sin una ley, no sé si va a recibir esta atención, sinceramente. Sí, no sé si en el hospital, claro, le van a abrir la puerta y le van a decir, vení, yo te hago porque te violaron, yo te sostengo, yo te cuido, yo te asesoro, yo te hago la práctica.
Mira, más allá, yendo a lo que pasó y sucedió en Santa Fe, que fue un poco porque fue el tema del fallo FAL, que bueno, se pone FAL para proteger a la persona, pero la madre incluso hace poco hizo una carta abierta al respecto, cuando esa chica tenía 19 años y tiene un gran dolor de muela, empieza a, bueno, a hacerse los estudios y tenía cáncer de mandíbula al final. Entonces, esa chica va, cuando le van a empezar la quimio, ve que está embarazada de no más de un mes. Uh-huh. Y el médico en ese momento le dijo, no, mira, vos quédate tranquila, andá, tené el bebé y después vení y te hacemos la quimio. Uh-huh. A los 6 meses, bueno, ya se le toman otros órganos. Yo digo quimio, la verdad es que no soy médica.
Está bien, está bien, está bien. Un tratamiento, digamos. ¿Hola?
Esa instancia, sí. lo que sucedió es que no le hicieron el tratamiento, sí. Entonces se pone muy mal a los 6 meses del embarazo, le hacen una cesárea, el bebé muere y ella muere a los 2 meses. Uh-huh. Entonces, digamos, hay que pensar que esas son las instancias que hay que ver de no punibilidad también, y que si no existe algo que digan, bueno, lo solicita, tiene un problema que pone en riesgo su vida, ¿por qué razón no se toma su solicitud, ¿no? Claro. Cuando existe una ley que lo pide. Bueno,
claro. Tal cual. Sí, que es muy claro. Muy duro. Es muy claro, son muy claras las situaciones, ¿no? Y también está claro que ya no hay excusas para eludir el tema o esconderlo bajo la alfombra. Así que, bueno, mucha suerte en la legislatura, senadora García.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por hablar conmigo. Muchas gracias.
Era la senadora Daniela García, el radicalismo, hablándonos sobre esto que se abre como debate importante en Mendoza. Respecto de la posibilidad del aborto no punible, Paola, que bueno, es un mecanismo que a esta altura, como se ha avanzado en el debate, se ha profundizado, la verdad, Mendoza ya no tiene excusa.
Ningún legislador me parece que tiene excusa para esta situación, porque es una deuda que tienen claramente. 2012 está este fallo que les intima, les pide que justamente adhieran o creen un protocolo. Sin embargo, estamos al 2018, 6 años han pasado, donde las mujeres no han tenido el resguardo del Estado, otra vez la ausencia del mismo. Y me parece que está bueno que los legisladores, cada uno en su lugar, en su provincia, o ya sea en la Nación Argentina, se den cuenta que estas cuestiones van a tener un costo político y que las mujeres vamos a estar atentas a cuáles son las agendas y las propuestas que tienen justamente a la hora de legislar para nosotras.
Tal cual.
Entonces, bueno, está bueno ahí lo que decía la Daniela, un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Está bien, bueno, pero ahora es lo que se reactiva acá en la legislatura. Y ya habló el ministro de Salud, ha hablado esta mañana el ministro de Salud de la Nación, Rubinstein, que está en Mendoza, pero ya ha dicho algunas cosas para algunas radios porteñas. Nosotros acercamos ahora el testimonio y su reflexión, su análisis después de que fuera rechazado el aborto legal ayer.